RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amables radio oyentes. Estamos nuevamente en el programa Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy vamos a trabajar la temática de la elaboración de duelo.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello hemos invitado a la psicóloga Margarita Inés Lopera Chávez, quien nos va a hablar de la temática, de su experiencia y del manejo que ha tenido de la misma. Margarita, bienvenida.
Muchas gracias, Juan, por esta invitación. Quiero pues darles las gracias por estar aquí en esta oportunidad de conversarles sobre algo que ha sido mi trabajo y algo que me ha generado satisfacciones, alegrías, pero sobre todo profundas reflexiones. El trabajar cercano al dolor profundo que causa la muerte en una persona, en un ser querido, pero también he trabajado desde otra óptica, otras formas de muertes que son muy complicadas. Las formas de muerte son, por ejemplo, que uno idealiza, sueña o tiene una ilusión y un anhelo con relación a algo que quiere que se dé, y cuando las cosas no son lo que uno ha pensado, también se registra una forma de duelo, como una especie de duelo simbólico. En ese sentido he tenido una experiencia muy bonita a través de los programas de Confama, de un programa que yo misma monté que se llamaba Padres Maestros, donde podía trabajar con los padres el duelo de lo que significa el hijo que nace con dificultades al hijo ideal o al hijo idealizado que cualquier padre o cualquier madre tiene dentro de sus anhelos internos.
Margarita, antes de que nos continúes manifestando toda tu experiencia y bagaje, ¿por qué no te le presentas a los radioyentes quién es Margarita Lopera?
Bueno, mi nombre es Margarita Lopera, yo soy psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, posteriormente hice un posgrado en la Universidad de Antioquia sobre psicopedagogía. He estado trabajando, o he trabajado todo mi tiempo desde hace ya rato, porque soy egresada del 83, voy a cumplir 30 años de ejercicio profesional. Desde allí empecé a trabajar, mis primeras vinculaciones laborales fueron con la discapacidad. Estuve trabajando en el Comité de Rehabilitación, luego trabajé con la Corporación Los Álamos, luego con Confama, ya simultáneamente con Confama caí en la parte de la docencia y trabajé en la Universidad de Antioquia como profesora de la Licenciatura de Educación Especial, y luego fui ya a parar pues en los colegios, donde hice una incursión larga, lo que llamaríamos la psicología escolar, y ya finalmente pues estoy desarrollando mi actividad docente con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de psicología, y en este momento pues muy en concreto con el liderazgo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Como pueden apreciar, amables radio oyentes, la invitada del día de hoy tiene varios pergaminos dentro de su proceso de trabajo frente a la temática que vamos a desarrollar con ella. Ello lo vamos a hacer después de que regresemos de este corte para que ustedes escuchen la radionovela que tenemos preparado para el día de hoy. Ya regresamos.
Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneció? Ay, mamá, le duele mucho.
No, ya estoy acostumbrada.
¿Qué va acostumbrada? A mí sí definitivamente se me llenó la taza. Mira el morado que me sacó en la cara. Espere y verá que tenga un fusil en la mano y vengo y le doy.
No diga eso, mi hija. Venga, desayune, que va a llegar tarde al liceo.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Cuenta la Vida, Mi Futuro Sin Armas. Violencia intrafamiliar. La noche anterior, como tantas otras, Hernán, el padrastro de Amalita,
llegó borracho y la emprendió insultos y golpes contra ella y su madre. Ese día Malita tiene más interés que el acostumbrado para llegar a clases en el liceo del pueblo.
Hola, Amalia. ¿Qué te pasó?
No, nada.
¿Otra vez tu padrastro?
Me aporré anoche.
Vamos, que ya sonó la campana.
No. Es que yo tengo que hacer una llamada. Espere que ya voy, ¿sí? Buenos días. Una llamada a este teléfono. Garrucho.
Sí, ¿con quién?
Con Amalia. Ay, Garrucho, qué pena llamarte tan temprano.
Tranquila, mamacita, no importa, ¿y ese milagro?
Venga, usted todavía me sostiene la propuesta de irme a trabajar con ustedes.
Sí, claro, cuando quiera, ¿se decidió?
Pues, yo creo que sí. Hablamos esta noche en mi casa, ¿me recoge allá?
Listo, allá le llego.
Bueno, hablamos pues, no me vaya a fallar.
Amalia estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. El rector dictaba su clase y notó que ella llegaba tarde y además traía un moretón en la cara. Esperó que la clase terminara para hablar con ella.
Si elevamos al cuadrado este resultado, tendremos el valor de X que tiende a... Bueno, terminamos, a recreo. Amalita, necesito que hablemos un momentico.
¿Sí? ¿Y yo qué hice malo?
No, ¿por qué piensas eso? Ven, salgamos y hablamos mientras tanto. ¿Tuviste problemas otra vez en tu casa?
Ay, esa zapa de Julia, ¿cierto? Mi padrastro pues llegó borracho anoche y se enojó porque le pedimos la plata para pagar el arriendo.
Lo importante es que esa violencia la tenemos que parar y yo me voy a meter.
Es que a mi mamá le da miedo que nos quedemos sin plata, pero yo voy a tomar medidas.
Ese no es tu papel, Amalita. Ahí es que dejar que la autoridad actúe, no tú.
Sí, pues si después él va y se desquita con mi mamá, ¿no? Pues van a ver que yo se las cobro.
Mira, yo me voy a encargar de que la autoridad actúe. Además de que tu papá no las deje sin plata. Pero lo que me preocupa es otra cosa. Supe que estás tentada de meterte a la guerrilla, ¿no?
No. ¿Cómo se le ocurre? No, yo ni riesgos.
¿Quién es ese tal Garrucho con el que te han visto por ahí?
Ah, no, profe, pero es que ese no es guerrillero. Él es un señor que tiene negocios por allá en la laguna.
Peor aún, es un traqueto. ¿Y te vas a meter con esas bandas de narcotraficantes, Amalita? ¿Estás loca?
Pues para que vea, profe, que me pagan bien, me dan un fierro, me puedo hacer respetar y no me tengo que aguantar lo que se vive en mi casa.
¿Y sabes qué es lo que te toca hacer? A las mujeres bonitas, como vos, las vuelven parejas de los jefes. Les toca estar con ellos y hacer lo que les manden. No. Esa no es vida para una persona buena como vos.
¿Y le parece que la vida que yo llevo sí es vida?
Bueno, listo. Está bien. Hagamos un trato. Si yo logro que a tu padrastro lo paren en la raya y no se les pueda volver a arrimar, ¿me prometes que terminas el bachillerato?
Y eso sí se puede.
Vea, yo me encargo. Ya mismo hablo con el alcalde, el personero, la policía, con el que sea. Precisamente hemos creado una junta cívica para prevenir que se sigan llevando muchachos para los grupos armados ilegales. Y vas a ser la primera que les voy a arrebatar.
Pero, ¿y la plata?
Ve, buscamos la forma de que las instituciones nos apoyen y obliguen a tu padrastro a pasarles plata. Y si no, ahí sí que lo metan a la cárcel. Pero si él no les cumple. Yo hablo con el alcalde o el que sea y les consigo una beca de ayudas. Pero, ¿me prometes por favor que no te vas?
Ay, yo ya había hablado con Garrucho y ya le dije que sí.
Bueno, ¿me promete que no se va o no?
Bueno, listo pues, hágale.
El rector consiguió que Amalia se quedara en su casa en compañía de su madre y que la violencia que vivía llegara a su fin. Animados por este logro, la Junta Cívica empezó a organizar campañas de prevención para que los hogares sean conscientes de los riesgos que generan los jóvenes la violencia intrafamiliar.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Unan sus manos con la mía de seguro.
juntos ya lo podemos lograr. Entonces manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de vuelta nuevamente en nuestra temática del día de hoy, la elaboración de duelo, con la psicóloga Margarita Lopera Chávez, quien nos indicó al inicio su experiencia con una de las empresas reconocidas de acá de Medellín, como es Confama. Margarita, ahora sí, continúa manifestándonos cuál ha sido todo tu desarrollo frente a la temática en particular.
Bueno, con respecto al duelo, trabajé con el programa Padres Maestros, que como te dije fue un programa que se montó desde el Departamento de Salud de Confama. Iba dirigido a la atención de los niños que tenían discapacidades físicas, discapacidades motoras, también cognitivas, sensoriales. Estos padres acudían a los servicios de Confama y no encontraban allí como una respuesta clara a sus peticiones, y de alguna manera pues presionaron el que la caja de compensación tuviera alguna respuesta con ellos. Ahí fue cuando vino la afortunada coincidencia para mí de que me permitieran desarrollar el programa Padres Maestros. Era un programa que se hacía modular en 2 meses y trabajamos distintas temáticas. Algunas temáticas tenían que ver, o una específicamente tenía que ver con el duelo. ¿Qué trabajamos allí? Pues en parte lo que te contaba anteriormente, los padres de familia todos anhelamos un hijo sano, un hijo maravilloso, perfecto, bello. Tenemos la idea de la perfección dentro del hijo, pero muchas veces la idea de la perfección no es una realidad. Algunos claro. Tienen realidades pues encontradas. Los niños pueden nacer con algún tipo de malformación o de alteración.
Entonces, o la van desarrollando en su vida.
O la van desarrollando. Pero estos niños específicamente, los que atendían con fama, eran niños que nacían con alteraciones y que muy rápidamente en su proceso de desarrollo se podían ver sus dificultades. Esto hacía que los padres entraran en unas crisis muy fuertes y que tuvieran deseos de renunciar a su tarea de paternidad o de maternidad, y que se sobrecargaran de una gran cantidad de tensiones emocionales que hacían que la crianza fuera muy compleja. Entonces, este programa en particular y esta sesión de trabajo era poder reconocer esos sentimientos encontrados de dolor, el poder confesar el que en algún momento se sintieron defraudados con la vida porque no eran lo que ellos esperaban, pero que también se sentían reconfortados porque su niño de alguna manera era un regalo, era un milagro de vida y ellos tenían una responsabilidad sobre ellos. Mi conclusión del trabajo, después de muchos grupos que pasaron por mis manos en este trabajo muy bello, era que tenían solamente 2 opciones. Se volvían los mejores padres del mundo porque eran padres comprometidos, alegres, hacían muchas cosas por sus hijos que otro padre común y corriente no lo haría, o se volvían realmente padres abandónicos, como podría pasar. Pero digamos que el programa, al menos cuando yo lo pude monitorear, era un programa que hacía que los padres entre ellos mismos se dieran una fuerza muy grande, se sintieran acompañados dentro del dolor que sufrían y pudieran hacer estrategias donde ellos mismos podían hacer cosas donde se sintieran acompañados. Entonces se hacían muy amigos entre ellos, se hacían como unas especies de clubes entre ellos, entonces ellos se cuidaban los niños, se aligeraban o se regañaban si alguno estaba cayendo como en posiciones abandónicas. Entonces resultaban ser con una sinergia de grupo unas alternativas muy bellas, pero solamente se podían hacer si ellos se podían como encontrar y reconocer en el dolor, poder expresar el dolor desde lo más profundo de sus seres y poder desculpabilizarse, porque una de las cosas más complejas con este tipo de cosas es la culpabilidad que genera. Hay mucho, mucho sentimiento encontrado de que yo no puedo odiar aquello que yo creé, y si yo digo que odio aquello que yo supuestamente debo amar o socialmente obligación amar, entonces hay como una especie de contradicción interna muy fuerte. Entonces es en ese sentido pues que te digo que hubo pues como unos resultados muy bellos.
Se me antoja pensar y preguntarte si todo ese trabajo que venías realizando lo generaste desde las terapias de apoyo, desde el entender, o estructuraste todo un proyecto, todo un programa de atención psicológica para padres y familiares que estén involucrados con un hijo o una hija en este proceso.
Pues tuve la fortuna de crear el programa y de crearlo paso a paso a través de esos 2 meses con varias sesiones de trabajo semanales para que ellos pudieran pues llegar a tener un acompañamiento que se requería. Inclusive generamos un manual de instrucciones para hacer lo que yo llamaba la caricia afectiva, y era que los padres pudieran masajear a sus hijos, sobre todo porque teníamos una población grande de niños con parálisis cerebral. Y hay una forma de parálisis cerebral que se llama la espástica, donde hay la contractura de todos los músculos, que es supremamente dolorosa para el niño. Entonces hay que generar unos masajes de relajación donde el niño pueda soltar un poco como esa tensión muscular tan fuerte y aminorar el dolor físico. Sí. Era posible, y era algo como muy interesante que pudimos hacer, era que los mismos padres de familia pudieran acceder al masaje terapéutico. Entonces era un masaje que hacían ellos con sus manos, nos untábamos aceite, hacíamos todo un ejercicio de relajación con música, con colchonetas, y los padres se dedicaban a hacer lo que yo le daría la caricia afectiva. Dice, vamos a acariciar, vamos a masajear, pero era una caricia, era una manera de decirle a los niños que los amábamos, que los queríamos mucho, que deseamos que estuvieran bien, que tuvieran menos dolor. Entonces ese era un acompañamiento muy bello que los padres hacían con mucha dedicación. Esa, digamos, que era uno de los momentos fuertes dentro del trabajo que se hacía con los niños.
¿Y actualmente en qué va ese proyecto?
Pues Confama, cuando yo salí de Confama, yo supe que ya la parte de salud había dejado de ser como protagónico dentro de Confama. Entonces creo que el programa pues desafortunadamente murió pues por varias cosas, murió pues porque yo ya no estaba, pero también murió porque no, administrativamente no estaba como el punto pues de coyuntura del programa. Sé que son programas que los desarrollan otras instituciones también con bastantes profesionales y con mucha profesionalidad, pues es el caso de Comité de Rehabilitación, el caso de la Corporación Los Álamos, que la conocí de manera pues también muy directa, pero digamos que esta...
De la Clínica del Duelo también.
Acá. Ah, bueno, no, pero esa ya es otra experiencia muy bella, pero esa ya viene pues dentro de mi experiencia docente, ya es diferente. Esta pues que te estoy contando es más desde el punto de vista de esos duelos más simbólicos, del duelo a la esperanza, del duelo al anhelo, al deseo, que todas las personas pueden experimentar, en este caso con relación al hijo del deseo y al hijo de la realidad.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
You're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. Nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Creo que inclusive en las parejas normales y en los padres común y corriente hay una especie de duelo por la ilusión y el duelo por la realidad. Sí, sí. Y es un duelo que hay que elaborar, o sea, nosotros tenemos a veces una gran cantidad de deseos encontrados y que los hijos tienen que comprarnos esos deseos que son cosas imposibles. Entonces creo que hay que hacer un duelo de los padres porque ellos no van a ser los hijos perfectos, y de los hijos porque los padres no van a ser ni los perfectos, claro, ni les van a dar gusto a los padres en esa parte del... Sí. Entonces mira que son otras formas de duelo, ajá, que también afectan la vida personal. Y aunque no esté la desaparición como brusca y terrible que es no tener la persona presente, estaríamos hablando pues de que existe también otro tipo de duelos. Ya con respecto al duelo que tú me comentas, ya ha sido una experiencia muy bella, pero la he tenido ya a partir de la docencia. Cuando los estudiantes en la universidad tienen que ir a hacer sus prácticas profesionales y sus experiencias, sus trabajos de grado, tuvimos la fortuna de encontrarnos con un ser maravilloso, un doctor que se ha especializado en esta parte del duelo, se llama el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. El doctor trabajaba y montó una unidad de duelo en la funeraria San Vicente. Digamos, su protagonismo fue que él trajo algunas ideas de lo que se estaban trabajando con relación al acompañamiento, digamos, como una forma de servicios extras de una casa funeraria que tenían que ver con el acompañamiento a los deudos. Él trajo pues algunas ideas de España porque hizo allí pues unos estudios superiores y vino con esa idea y logró sensibilizar a la funeraria San Vicente de que se pudiese poner aquí una unidad de duelo, y ellos empezaron con esa idea más o menos en el 2007-2008, conformaron la idea de una unidad de duelo. Ahorita es una unidad grande con una gran cantidad de personas que tienen allí pues su concurso de hacer el acompañamiento a las personas, pero ya sí muy puntualmente, a las personas que han tenido la pérdida de un ser querido. A través, pues, entonces de esa experiencia hemos estado montando algunos modelos de intervención terapéutica, hemos estado aunando muchísimos elementos muy bellos sobre lo que ha sido la experiencia de nuestros estudiantes, que tienen una opción más social comunitaria, que inclusive muy clínica, tratando de poner otro énfasis en la mirada, no tanto pues como de dar la posibilidad de la catarsis por la muerte, sino también de reconstruir los tejidos sociales que quedan después de la ausencia de un ser querido. En esto ahí, pues, como cosas muy muy bonitas, y hemos tenido, digamos, unos 12 estudiantes que han hecho sus incursiones pues por todo lo que ha sido la parte del duelo. Diría que son mucho más expertos que yo, pero he tenido la fortuna pues de estar como tutora, asesora de ellos, tanto en procesos de trabajos de grado como de prácticas y experiencias profesionales dirigidas. Se han hecho cosas lindas, por ejemplo, cómo intervenir el duelo con los niños, porque la forma del duelo del niño es diferente al duelo del adulto. También es diferente el duelo del hombre, del duelo de la mujer. También es diferente el duelo de acuerdo al estrato socioeconómico, a la cultura.
Multiplicidad de tipos y de variedades, entonces, lo que nos estás planteando al respecto, que ameritarían un segundo programa en el cual podríamos trabajar un poquito más de fondo estas tipologías de duelo que nos estás planteando.
Con mucho gusto, Juanes. Son muy atrayentes. O sea, de verdad que claro, conocer que sí. El duelo es conocer en parte lo que es la muerte, pero también la esperanza.
Nuestro programa se llama Construyendo Ciudadanía, y nuestros invitados, la provocación es que finalicemos los programas con esa pregunta, con ese derrotero. Desde la experiencia que has vivido en el manejo de la temática que nos has expresado, ¿cómo sientes que has construido ciudadanía en nuestro territorio?
Pues te hablo de la primera experiencia. Cuando tenía el programa de Padres Maestros en Confama, la forma de construir ciudadanía era que si yo hacía que estos padres de familia, pero también los hermanitos, porque sentía que había un gran dolor dentro de los hermanos, porque si bien es cierto que el hijo que tiene una dificultad está pues como en la responsabilidad del padre y la madre, y sobre todo la madre lo toma con una gran entereza, con una gran entrega, los hermanitos de los niños que tienen algún tipo de dificultad tienen una sobrecarga moral fuertísima. Ellos se sienten como implicados en que ellos van a ser los relevos de sus padres, y hay pues unos procesos de dolor ahí fuertes también, y de responsabilidades y sobrecargas emocionales. Entonces, cuando cogemos los núcleos familiares y se les aligera la carga y se les permite expresar sus sentimientos, se les permite recrearse, tratar de cambiar la mirada de lo dramático, de la tragedia que implica un ser, y se le puede poner un correlato simbólico diferente al decir que estos seres humanos vienen a alegrarnos, a darnos sentido de vida, aunque parezca una paradoja, sí, pero es una paradoja real. Muchos terminan concluyendo que no son los enemigos sino sus amigos, y que de alguna manera su hermanito con síndrome de Down o su hermanito con parálisis cerebral es el proceso para llegar a casa y sentirse importantes, útiles. Y yo creo que un ser humano, dentro de su dimensión de pequeño núcleo familiar, donde se sienta que puede cumplir una responsabilidad más allá de la que se le ha formado y que tiene que darle algo al otro, y cuando deja de pensar en sí mismo y puede pensar en el otro, ya estamos hablando de ciudadanía.
Perfecto, Margarita, muy muy plácido, muy placentero los relatos y la exposición que nos has hecho. Como los oyentes saben, el tiempo en estos programas es muy reducido, no podemos ahondar hoy poco más al respecto, por eso te aceptamos la propuesta de que construyamos un nuevo programa al respecto. Amables oyentes, por el día de hoy, esta fue la temática que llevamos, la elaboración de duelo y cómo a través de ello se construye ciudadanía. Saludamos fraternalmente a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master, y nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.